¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro punto de encuentro semanal con las personas y las empresas en un día de fiesta. ¿Cuántos días de fiesta tienen estos 20 años que llevamos del Foro de Recursos Humanos? Y nosotros estamos aquí con todos ustedes. Dio día de fiesta en Madrid. Los que lo estén saboreando, tendremos tiempo a lo largo del día. Hoy abrimos nuestro Adirrelab 360 de marzo 2023, donde vamos a repasar, amigos y amigas, las claves de nuestras relaciones laborales. Saben que Adirrelab 360 lo hacemos con la única asociación en España de directores de relaciones laborales en nuestro país que tratan todos estos asuntos. Hoy muchas claves de referencia en las informaciones centradas en la reforma de las pensiones. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de salarios, de despidos también, en otros muchos aspectos y sectores que centran la actividad laboral, una actividad laboral muy en línea, por cierto, con la situación económica. Acabamos de escuchar en directo el informativo que nos acaba de contar Rocío, centrado en algunas coordenadas. Estamos pendientes también del Consejo de Ministros. Ritmo de crecimiento será inferior al que seguro contemplamos, pero no se espera, parece, una recesión y aún menos una que sea profunda o prolongada. El impacto de la crisis energética siempre está ahí en la economía española. Y la tercera importante es la incertidumbre que es y seguirá siendo, esa muletilla que, pese a haberse convertido en un típico y tópico, está cargada de contenido también en todas las organizaciones, en todas las empresas, a pesar de que esto se mueve en la micro del mundo de las personas, de los recursos humanos. Enseguida centramos este asunto. Un aspecto también, mencionar detalles de este encuentro anual que estamos preparando. Está todo preparado prácticamente ya para ese 25 de abril del 2023, una agenda de la jornada que presentamos a todos ustedes hace unos días, teniendo presente la actualidad y el interés de las personas y las empresas de distintos sectores empresariales en el ámbito de los recursos humanos. Un acto que comenzará ese día 25 en la Torre de Iguay a las 10 con José Luis Risco, partner talent leader en Iguay en España. Allí estaremos para contarle las novedades del mundo de las personas a través de estos 20 años del Foro de Recursos Humanos. Y luego intervenciones destacadísimas, la gran rotación al talento senior. Francisco Rivero estará allí, de Country Manager en Manpower Group España. Estará también Gonzalo Cámara de Higway y también Francisco Javier Rubio, director de prevención de riesgos laborales de Carrefour. La salud, los recursos humanos muy cercanos. Y luego, pues, una tanda de debate de actualidad dedicada a las nuevas formas de trabajar en acción, talento y propósito en el centro de la estrategia. Estará Juan Manuel Rueda y Chaso Larrañaga, José Luis Risco, Ana Matarrán, José Antonio González, Susana Toril, José Castellanos, Begoña López Cano, la directora de Inditex, en fin, empresas como acabo de mencionar, Santa Lucía, Seur, Iguay España, Jauden Iberia, HP, Enagás, que nos van a dejar la realidad de cómo está el mundo de los recursos humanos en nuestras organizaciones. En un momento también le informaremos, esta semana ya están preparados los distinguidos de recursos humanos que estarán el 25 de abril en esa cúpula de Iguay para hablar de ellos, hablar de sus organizaciones desde un punto de vista sencillo y al mismo tiempo elevando el interés de todos los contenidos y todas las acciones que están tratando. Estos son distinguidos, los llamamos de esta forma, pero son grandes profesionales del mundo de los recursos humanos. Seguiremos con detalles este encuentro en un día, el de hoy, precisamente Día Internacional de la Felicidad, en el que se habla por ahí de hacer uso de las fortalezas personales, de aumentar las emociones positivas, de practicar también la atención efectiva, mejorar las relaciones interpersonales y fijar objetivos claros. Esto hay que hacerlo en el Día Internacional de la Felicidad y siempre, si me permiten, o intentar estar lo más alegre posible a lo largo y ancho de toda nuestra jornada, y si puede ser, que se nos note. Día Internacional de la Felicidad. Enseguida, detalles también. Nos vamos a ir a Oxford para conocer una experta, Monte Ventosa, que nos va a hablar de ese Día Internacional de la Felicidad. Laura Muñetón, ¿cómo está? A ti te veo una cara muy feliz. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días a nuestros oyentes.
¿Qué más vamos a tener aquí en el programa?
Bueno, pues abordaremos toda la actualidad en materia laboral con Adirrelab 360, y nuestros invitados del día de hoy serán Juan Suances, socio director en Creo Recursos Humanos y vicepresidente de Carrile de Adirrelab, hablando en este caso sobre todo la jornada del CES con Adirrelab, Asnalá y Forelab. También nos acompañará Antonio Pérez, secretario general de Confederal en Fetico, y bueno, nos hablará en esta ocasión de la firma del convenio de grandes almacenes con Anget. También tras la pausa tendremos a Juan Tinoco, director de Recursos Humanos para España en Hero, hablándonos sobre el proceso de transformación que está teniendo, bueno, pues la compañía. Y también finalmente Montse Ventosa, cofundadora de Happy Shifting, hablándonos sobre el Día Mundial de la Felicidad.
Gracias, Laura. ¿Dónde se pueden conectar los oyentes que quieran saber algo más sobre el foro?
Bueno, pues pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos.com, suscribiéndose también a la newsletter o a través de nuestras redes sociales, en Twitter como Foro Recursos Humanos, LinkedIn como Foro Recursos Humanos, Instagram o Foro RRHH y nuestras plataformas audiovisuales YouTube como Canal Foro RRHHTV y Spotify Foro Recursos Humanos. Importante también conexión directa con todos nuestros oyentes al WhatsApp 687-050-600.
Gracias, Laura Moñetón, que eso es lo importante, esa conexión directa que tenemos con todos ustedes, con el mundo de las personas, desde hace ya muchos años. Gracias por estar aquí. 12 y 12 en directo, 11 y 12 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar ya.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Y tan claves que son los momentos para analizar en el mundo de la dirección de relaciones laborales desde hace ya algún tiempo. Una vez al mes lo dedicamos a repasar la actualidad de esas relaciones laborales, y vamos a conectar con Juan Suances, que es socio director de Creo Recursos Humanos y vicepresidente de Adirrelab, que es esta asociación de directores de relaciones laborales, que está muy activa, por cierto, en nuestro país. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, y especialmente que no sabía que era hoy el Día de la Felicidad.
Eso es,
pues
eso es.
Celebrarlo por todo lo alto.
Enseguida vamos a celebrarlo bien. Bueno, ¿cómo va Adirrelab? ¿Qué novedades tenéis, Juan, en este momento del curso político, económico, social y empresarial en nuestro país?
Sí, bueno, como comentabas, estamos muy activos de aquí al mes de junio. Tenemos tres eventos que vamos a organizar. El evento que organizamos el próximo miércoles, uh-huh, de la mano de las dos grandes asociaciones de laboralistas que hay en España, que son Forelab y Asnalá. Organizaremos en el mes de abril un evento con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, y probablemente en el mes de junio organizaremos nuestra asamblea anual con también novedades y cosas importantes, ¿no? La verdad es que estamos, como bien dices, incrementando el número de eventos, pero bueno, es que los temas laborales en estos últimos años es fundamental y necesario, y están tan tremendamente afectando a la economía y al futuro de las personas y las pensiones, que es muy importante tratarlos y analizarlos, uh-huh, y ver consecuencias positivas y negativas de la vorágine legislativa que estamos teniendo últimamente.
La jornada es el 22 de marzo, esta próxima semana, el miércoles. Está organizada por, bueno, los tres que habláis en este país, Adirrelab, Asnalá y Forelab. Me imagino, sí, bueno cuéntame, Juan, cuéntame.
Sí, perdón,
no, adelante. No,
es la primera vez que los abogados laboralistas, tanto la asociación Forelab como Asnalá, realizamos un evento con los directivos de relaciones laborales. Yo creo que es muy interesante, uh-huh, el que este tipo de encuentros conjuntos para los que están a ambos lados de la mesa, ¿no?
Uh-huh. Creo que tenemos con nosotros también a Antonio Pérez, secretario general de Confederal en Fetico. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran, y muy buenos días, Juan, también.
Muchísimas gracias por estar. Bueno,
hola, Antonio, buenos días.
Antonio está en Madrid, bueno, Juan también, y en este día de fiesta os agradezco que estéis con nosotros en directo. En un momento, bueno, ahora me decís algo si queréis sobre tema de actualidad sobre las pensiones. En un momento, Antonio, bueno, que estáis, yo creo, en un momento y en un hito dentro del sector, dentro de, bueno, de la propia patronal de empresas, dentro del sector, hace un mes y una semana después del inicio de esas negociaciones, aproximadamente, del sector de los grandes almacenes, ya hay, habemos, convenio colectivo, ¿no, Antonio?
Pues sí, tenemos convenio colectivo. Convenio colectivo de grandes almacenes, que se ha convertido en un referente. Un referente sobre todo porque es el convenio más grande en cuanto a cantidad de trabajadores, 260.000 personas trabajadoras, y por lo tanto, claro, lo que firmamos afecta a un enorme núcleo de población activa, ¿no? Y luego también un sector muy sindicalizado, el que más delegados pone en juego en España, de todos los sindicatos, y eso también es una muestra de madurez del diálogo social, ¿no?
Y con una subida salarial, yo califico como histórica, del 17% en los 4 años de vigencia del nuevo marco laboral, ¿no?
Pues sí, efectivamente, absolutamente histórica, 17%. Siempre en los convenios colectivos sectoriales son muy complicadas las negociaciones porque no hay un traje a medida. Cuando tú negocias con una sola empresa, si le va muy bien, pues puedes negociar más alto, si le va peor, pues puedes negociar más bajo. Pero cuando hay 19 empresas, pues todo se torna mucho más complicado y, por lo tanto, si ha sido una referencia salarial histórica, desde luego la más potente de los convenios sectoriales dentro de la propia COE, ¿no?
Finalmente, la patronal también del Corte Inglés se ha acercado a las demandas sindicales que defendían ese incremento del 18%. Pero si tuviéramos que hacer algún matiz, Antonio, ahí está el sector con los domingos, los festivos trabajando. ¿Qué destacarías para todos los que siguen esto y que lo entiendan nuestros oyentes como hitos dentro de, además de este 17%?
Sí, pues los principales hitos, evidentemente la parte de la liquidez, del incremento salarial, eso en primer lugar. Hay una parte de liquidez pura, porque 3 puntos van sobre pagos directos cada uno de los años del convenio colectivo, con lo cual no solamente es un aumento salarial, sino también una liquidez inmediata para las personas trabajadoras. También se han vuelto a rebajar los domingos y festivos a trabajar.
Eso es.
Lo cual es muy importante porque en este sector, evidentemente, si hay festivos autorizados por parte de la Administración Pública, pues abrirlos proporciona un mayor crecimiento del sector y, sin embargo, no va contra las mejoras sociales de las personas trabajadoras. Ya solamente se trabaja un 30% de los domingos y festivos. Y luego, para mí, el otro gran hito ha sido la posibilidad de establecer un plan de pensiones de empleo sobre la nueva legislación del ministro Escrivá y que ahora habrá que desarrollar, pero que prácticamente ningún sector, salvo el de la construcción, lo ha implementado, ¿no?
Pues me parece un trabajo interesantísimo. Yo creo que, corrígeme, Antonio, pero estamos hablando de más de 240.000 trabajadores, ¿no?, aproximadamente.
Sí, sí. El incremento, además, es directo. Hay una cosa muy importante en este sector y en este convenio colectivo, y es que esta afectación del salario, no hay compensación y absorción en este convenio colectivo. Es decir, que las 260.000 personas directamente van a haber incrementado sus sueldos, ¿no? Lo cual lo hace todavía mucho más potente.
Juan, no sé si tienes alguna reflexión sobre esto o alguna pregunta, Antonio, o algún tema.
Bueno, yo creo que lo que ha contado Antonio es muy importante. El haber llegado a un acuerdo en momentos, además, que la inflación está disparada, el firmar acuerdos colectivos es mucho más complicado porque se complica al final la negociación. Cuando tenemos una inflación cercana al cero, pues la negociación siempre es más sencilla, ¿no? Y yo quería decir pues que enhorabuena Antonio y enhorabuena a las personas que habéis conseguido acordar algo positivo. Se entiende que para las empresas y para los trabajadores y trabajadoras.
Muchas gracias.
Bueno, pues puras relaciones laborales, este asunto en este sector, grandes almacenes. Por cierto, decirme algo ya en los próximos minutos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes, si no me equivoco, el Real Decreto 2/2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género, establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Hay muchas claves, ¿eh? Cotización adicional de solidaridad, bases máximas de cotización, cotización finalista del mecanismo de equidad intergeneracional, bueno, y la regular, ¿no? La inclusión también en el sistema de seguridad social. ¿Algo que destacar sobre esto? Los dos conocéis muy bien todo este asunto que hablamos.
Antonio, yo no sé qué opinas, pero a mí subidas de costes directos para las empresas utilizando mecanismos de solidaridad, a mí no me gusta que se utilice eso. Si llamemos a las cosas por su nombre, y creo que es necesaria una subida de cotizaciones para mantener el sistema de pensiones que tenemos en la actualidad, llamemos a las cosas por su nombre, no intentemos vestir al final costes directos con nombres bonitos, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues es que vivimos en una vorágine legislativa, que no nos hemos acabado de estudiar la ley de empleo y estamos ya con lo siguiente, y bueno, pues es realmente es una gran actividad la que estamos viviendo en estos últimos años, ¿no?
Sí, yo no también, sé. Fíjate, en el análisis de, en este caso, de la nueva ley, que ya se había ido trascendiendo un poco, ¿no? A nosotros, por lo menos, lo que más nos gusta es la posibilidad de este régimen dual de cómputo para poder elegir computar los 29 años de carrera quitando 2 años peores de cotización o seguir en el sistema más antiguo. A mí me parece lo mejor, ¿no?, de esta modificación, porque siempre esa versatilidad para que las personas puedan encontrar cuál es su mejor forma de cómputo, pues me parece bastante importante, a la misma vez también que la parte un poco se ha referido a la mejora de las cotizaciones de los años no cotizados con respecto a las mujeres, ¿no?, donde también nuestra, bueno, pues poco a poco todos los planes de igualdad van funcionando mucho mejor, pero evidentemente ha habido lagunas de cotización por motivos de ser madre, que yo creo que han sido los dos elementos fundamentales. Y coincido con Juan, a mí no me gustan personalmente las sobrerecaudaciones. Yo creo que los impuestos los pagamos para algo y al final pues estamos siempre sobrerecaudando impositivamente y tal. Lo que pasa es que, bueno, como estamos en España, pues al final parece que muchas veces nos alegramos de que uno quiten más, ¿no? Pero yo creo que este no es la vía o no es el sistema, ¿no?
Muy bien, pues Antonio, querido Antonio, secretario general de Confederal de Enfético, nos seguimos viendo también en los sitios donde Andalucía es protagonista, que también nos vemos por ahí, que eso es importante. y gracias por estar, lo digo porque Antonio es andaluz también, por estar con nosotros en este día de fiesta. Te lo agradezco mucho, gracias,
Faltaría más. Un placer, como siempre.
Un abrazo. Gracias al secretario general confederal Enfético. Vamos a conocer algunas noticias también antes de llegar a la pausa. Esa reforma de las pensiones es protagonista con el Boletín Oficial del Estado, como digo, el pasado viernes, pero el teletrabajo, Laura, también es un dato importante porque desciende el 12,6 en las empresas españolas, datos que pertenecen al Blast Datos de Teletrabajo 2022, donde se advierte cómo ha evolucionado esta modalidad.
Así es, el informe muestra que entre diciembre del 2021 y diciembre del 2022 ha descendido en casi un punto de media el número de personas que teletrabajaban, y este número ha pasado también a los 2.742.000 personas y ha pasado ya directamente también a 2.563.000. El informe también pone de manifiesto que ha descendido la modalidad de trabajo habitual.
Y tras un primer trimestre en la que la prudencia marcaba la estrategia de las empresas en materia de contratación, parece, según los datos que hay, que el segundo se estima una leve mejoría, lo que se traduce en una mejora de las intenciones de crear empleo en 7 puntos.
De esta manera, 3 de cada 10 compañías esperan incrementar su plantilla y el 20% considera que se producirán reducciones, mientras que las que se decantan por el mantenimiento de su composición de equipo representan el 44%.
Y los trabajadores de media, hablamos de una media, perciben cada vez más dinero en la cuenta corriente. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues el salario medio nominal lleva 6 trimestres consecutivos al alza en todas las comunidades autónomas y en el conjunto de España. El indicador ha crecido un 4,1% en un año hasta situarse en los 1.823 euros y en el cuarto trimestre de 2022.
Y el expediente de regulación de empleo, el ERE, que va a aplicar Ford en su factoría de Almusafes, va a afectar a 1.100 empleados.
Bueno, pues esto supone que despedirá a uno de cada 5 trabajadores de la planta valenciana, según ha comunicado la multinacional automovilística en un boletín interno fechado este pasado viernes. La dirección ha informado a la comisión de negociadora que se va a iniciar el periodo de consultas del ERE y ha hecho oficial también la cifra de salida de los despidos previstos.
Y la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram estaría también, hablo de Plusfor, estaría también planteando una nueva ronda de despidos, tras los más de 11.000 que anunció a finales del 22.
Así es, este recorte vendría propiciado por objetivos financieros después de que los ingresos por publicidad hayan disminuido también considerablemente.
Y también dos más que afecta al Corte Inglés y a AXA brevemente, Laura.
Bueno, el plan de reordenación del Corte Inglés afectará finalmente a 2.324 trabajadores de los servicios administrativos centrales, regionales y de soporte a tienda que serán reubicados y de los cuales un máximo de 590 mayores de 59 años podrán acogerse a un plan de bajas incentivadas.
Y también es el principio de acuerdo de AXA para aprobar esas condiciones definitivas. Pausa. Las relaciones laborales, volvemos. Me están esperando en Alcantarilla, en Murcia, director de Recursos Humanos del clúster del Sur de Europa. 12:30, estamos con Adirrelab hoy, hablando de ese 360, todo lo que rodea el mundo de las relaciones laborales en esta jornada del día 20 de marzo. Hemos hablado también con ese gran convenio que se ha firmado, 17% histórico en los sector de los grandes almacenes. Seguimos con Juan Suárez desde Adirrelab, desde Creo, que está con nosotros en directo en esta jornada. Y nos vamos a marchar directamente hacia... a una zona que yo conozco bien de hace muchos años, de Alcantarilla, de Murcia. Allí me está esperando Juan Tinoco, director de Recursos Humanos del Clúster Sur de Europa de ERO, una gran compañía fundada en 1922, que tiene su sede en Alcantarilla y que forma parte del Grupo ERO, y su modelo de organización es lo que nos va a contar Juan, que se basa pues, en esa forma abierta, informal, no jerárquica, familiar de trabajo, donde sus profesionales, pues con libertad y responsabilidad de alcanzar metas y retos, manejan, pues asumiendo esas responsabilidades, el día a día y con un sabor especial, como saben todos ustedes, que tiene ERO y que lo llevo saboreando desde hace muchos años. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran, muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo has amanecido hoy en Alcantarilla, en Murcia, en toda la fábrica de ERO?
Pues nada, como siempre, disfrutando de una magnífica temperatura propia de esta zona. Así que nada, disfrutando mucho. Así ha sido gusto trabajar.
Por cierto, que tú estás muy conectado también con las relaciones laborales y con Adirrelab, ¿no?
Efectivamente, sí. Además me ha hecho ilusión saber que estaba Adirrelab hoy también en el programa. Soy, además de fiel seguidor de todos los podcasts, porque no puedo escuchar el programa normalmente en directo, lo suelo escuchar el martes cuando voy al trabajo.
Me consta.
Pues soy socio de Adirrelab desde su fundación. Y la verdad es que, bueno, quería aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente la labor que está haciendo la asociación, porque sinceramente creo que es de mucha ayuda a mí personalmente. Uh-huh. Además de estar al día en todo el tema de tendencias, etcétera, creo que la información que nos aportan a mí personalmente me ha ayudado en distintos momentos a la hora de las relaciones laborales, bueno, y de las negociaciones específicas con los distintos comités de empresa. Así que la verdad es que encomiable, que sigan así.
Creo que te puede saludar Juan Suárez, que es vicepresidente de Adirrelab. Juan, sigues ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. La verdad es que, hombre, estás lejos, pero al final hoy en día con las tecnologías se puede sentir uno cercano. No sé si podrás estar en la jornada de este miércoles, pero si no, pues colgaremos los vídeos en la web y la podrás seguir también. Uh-huh. Aunque no va a ser en streaming, sí colgaremos los vídeos en la web para que podáis escucharlo.
Juan, cuéntanos...
Muchas gracias por tus palabras.
Gracias, Juan. Juan, cuéntanos, Juan Tinoco, ERO más de 100 años, ¿cómo son las personas de ERO en España? Que es una pregunta que tú sabes que yo llevo haciendo ya algunos años.
Sí, pues fíjate, cuando yo entré a la compañía, ya algo más de 2 años, me encontré con la empresa en la que las personas que componen la organización son las más comprometidas que he visto en ninguna organización, ¿eh? Siempre en todas las empresas siempre tenemos personas muy agradecidas, muy con muchísimo engagement, mucha vinculación, pero aquí lo que me sorprendió fue ese sentimiento de familia, ese sentimiento de vinculación, de pertenencia a la marca y de sentirlo uh-huh. realmente como tu casa, de verdad, o sea, en todo el mundo. Esa una, y la segunda característica es que lo que me he encontrado es muy buenas personas. Uh-huh. Es decir, todas las organizaciones existen tensiones. En estas las tensiones se derivan de una manera en la que la gente realmente intenta ayudarse unos a otros. Y la verdad es que eso creo que es característico con los 101 años ahora mismo de historia que tenemos en España.
¿Cuántos empleados estamos hablando? ¿Cuántas personas, Enero o Juan?
En el cluster del sur de Europa somos unos 800. Llevamos España, Portugal, Italia y estamos arrancando Francia. En Italia y Portugal son organizaciones de marketing y ventas, tenemos pocos empleados. En España tendremos algo más de 700 y de esos pues tenemos unos 500 aproximadamente que están relacionados con la, con la producción de nuestro, o sea, nuestro centro de producción de alcantarilla.
En diversas ocasiones me has comentado, te he escuchado también, que estáis en un proceso de transformación. Cuéntanos sobre este proceso, ¿de qué estamos hablando?
Sí. Aquí me gusta, para que los oyentes entiendan este concepto de transformación, porque transformación desde recursos humanos hablamos muchísimo en los últimos años, en la historia de la compañía. Ero se fundó en 1886 en Suiza, por una familia suiza. Seguimos siendo compañía familiar, aunque ahora mismo es propiedad de una familia alemana. Y cuando llegaron a Alcantarilla en 1922 quedaron enamorados de la... De la calidad de la materia prima y decidieron ahí implantar una empresa para la exportación de frutas y verduras que luego posteriormente desde entonces ha ido evolucionando hacia industria manufacturera y pues todos los productos que ahora mismo conocemos más todos los que tenemos de innovación. Entonces lo que ha sucedido es que durante esos 100 años la familia propietaria ha ido también gestionando, abriendo otros negocios en otros países y también haciendo M&A, ha ido haciendo adquisiciones de compañías que tenían un propósito similar, ¿no? En el sentido de la calidad de la materia prima, y la gestión que ha habido hasta ahora ha sido distinta a la normalidad de las multinacionales, es decir, se ha gestionado prácticamente como una organización autónoma, al igual que otros países, que han sido lo más autónomos posible, y eso nos ha permitido vivir 100 años por ser muy competitivos a cada país en su nivel, en su mercado local. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora sucede que con lo que nos está sucediendo a todos con todo el periodo de transformación macroeconómica, necesitamos comportarnos de otra manera. Y ahí estamos haciendo el camino contrario a otras multinacionales. Es decir, estamos conformando una multinacional de distintas organizaciones locales. Por tanto, la mentalidad, los procesos de trabajo y todo el foco de nuestra inversión va en un sentido contrario al que ha venido hasta ahora.
A pesar del arraigo que tenéis en la zona, ¿no? En Murcia, de toda la vida.
Sí, efectivamente. En Alcantarilla y en Murcia todo el mundo conoce Ero. Yo creo que en España todo el mundo conocemos Ero, pero no todo el mundo conoce que Ero es una compañía multinacional y que realmente tiene un potencial global muy interesante, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora.
Juan, no sé si tienes alguna reflexión, algo que le quieres preguntar al director de Recursos Humanos del clúster de Sur de Europa de Ero que nos visita hoy en el foro.
Estoy sorprendido por las palabras. Yo estaba casi convencido que era una empresa murciana. Yo creo que lo que hablabas del engagement, al final es que a las personas de Ero que he podido conocer, quizás están tan enamorados, entre comillas, de su compañía, que lo que transmiten es que la compañía, los servicios centrales están allí, ¿no? Bueno, en el Día de la Felicidad y en un momento en el que nos preocupamos tanto en los recursos humanos de que las personas sean felices en su puesto de trabajo, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo trabajáis, Juan, o cómo contribuís cuando, bueno, pues un porcentaje de la plantilla al final es un porcentaje que trabaja en producción, en el que muchas veces en recursos humanos hablamos de muchas cosas que luego realmente en la gente que está en la cadena de montaje, en la cadena de producción, es muy difícil aplicarlas. Pues, por ejemplo, el teletrabajo, hablaba Santos Frank. Entonces, ¿cómo conseguís o cómo trabajáis, Juan, para sobre todo las personas de producción, que sientan la acción de los recursos humanos en su tarea y en su trabajo y en su desempeño?
Me parece muy buena pregunta. En una organización con tanta gente dedicada a producción, yo creo que la clave es cercanía. Como te digo, hay un sentimiento muy positivo de cercanía y de familia que ese queremos mantenerlo, y hay una tendencia muy clara de querer ser lo más profesionales y ayudar a la gente lo máximo posible. Entonces, esto pasa por intentar particularizar las necesidades de cada uno. Aquí, digamos que los avances que hemos hecho, por ejemplo, han sido, acabamos de desarrollar una aplicación, ¿vale? O sea, ejemplo tradicional, en recursos humanos siempre hablamos de comunicación, pero luego los de los blue collars, cuando hablamos de la gente de fábrica, siempre es muy difícil porque uh-huh. no tienen acceso a, claro, a herramientas, ¿no?
Tiene que llegar el mensaje. Pues
acabamos, efectivamente, acabamos de sacar uh-huh. una aplicación para que todo el mundo pueda, con su móvil, personal, de compañía, lo que sea, que todo el mundo tenga desde cualquier punto acceso a la información de su equipo, a la información de la compañía, a cualquier tipo de petición, necesidad que tienen con la organización, de tipo de vacaciones o de lo que sea, y adicionalmente, por supuesto, lo que digamos, yo creo que una de las características nuestras es tener, o sea, tener gente de la organización siempre disponible para todos ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace que se genere esa sensación de pertenencia, no solamente porque haya muy buen ambiente en los equipos, en la línea de trabajo, sino porque esos equipos con la organización tienen la suficiente confianza y se genera cada vez más confianza para trasladar todas las preocupaciones y lo que tengan. Y también me gustaría destacar muy positivamente la relación magnífica que tenemos con el comité de empresa uh-huh. desde hace muchísimo tiempo. Es algo que yo valoro muchísimo, porque creo que conjuntamente se ha sabido trabajar precisamente en el bienestar de nuestros empleados y en el futuro de la compañía.
Bueno, pues en un Día Internacional de la Felicidad, hablando con el director de Recursos Humanos del Cluster de Sud Europa de ERO, una gran compañía en el que estamos en tertulia con Juan Suárez, con Juan Tino, con el que yo creo que la felicidad ha pasado de ser pues esa emoción personal a una propia afección también en la organización. Un día en el que tenemos que estar alegres.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene.
En el Día Internacional de la Felicidad, bueno, vamos a ver, Juan, os invito en unos minutos a hacer un viaje rápido a Oxford. Allí me está esperando, creo, que una persona que sabe mucho sobre felicidad y que me dé su versión sobre este Día Internacional de la Felicidad, que es Montse Ventosa, mi buena amiga, psicóloga internacional, colaboradora del Foro de Recursos Humanos y cofundadora también de una compañía de la que se va a oír mucho en los próximos meses, como es Happy Sixteen, que se va a presentar también en distintos lugares de Europa. Montse, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Bueno, Juan y compañía, toda la audiencia. Gracias por invitarme.
¿De qué felicidad tenemos que hablar en las organizaciones ahora, en estos momentos?
Bueno, pues yo creo que hay que hablar de una felicidad. Mira, fíjate que hoy, buscando un poco el ángulo de la felicidad de paquete plano, como en el IKEA, ¿sabes? La felicidad no puede convertirse en algo que nos traen, que se compra, que se adquiere, que alguien nos cuenta, que alguien nos dice, sino que es algo muy personal, algo que hay que construir con las manos ahí, que te pillas cuando estás poniendo el tornillo, que se te cae, que es complicado, que no lo entiendes, pero que al final es tuyo, ¿no? Y uh-huh. deja tu huella, porque la felicidad parece que está mal hablar de ella casi, porque hay muchos que hablan sin saber de qué hablan en realidad, o llamando a felicidad cuando quieren decir otras cosas, pero realmente sin felicidad, pues ¿tú qué crees? Pues es una palabra, como decía la canción, muy bonito, nombre tiene, ¿no? Uh-huh. Y hay que limpiarlo un poco, así que yo creo que hay que hablar de esa felicidad.
¿Cómo sumar esas fortalezas personales en una organización con una cultura, con unos valores? Porque yo, vamos, soy uno de los convencidos que todo, en cualquier momento hay una oportunidad de generar empresa, de velar cultura a través de, bueno, de estar contentos, ¿no?
Bueno, es que además, Fran, tú lo dices y tienes toda la razón, ¿no? Porque en realidad no puede haber salud organizacional ni buenos resultados sin que las personas tengan esa salud, ¿no? Y lo decía ahí Juan Tinoco, pues realmente tiene que salir de las personas hacia afuera, y nadie puede hacer un buen trabajo cuando está mal, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión muy seria.
Sí, ¿no? Y hoy estamos hablando de relaciones laborales y de felicidad totalmente, en este día. Pero, totalmente. ¿Cómo se combina eso, no? Cuando sabemos que uno de los aspectos fundamentales de preocupación del director de Recursos Humanos, bueno, y de muchos empleados en este caso, son el salario y el talento en estos momentos. ¿Cómo se puede aplicar ahí esta felicidad, este Día Internacional de la Felicidad, a estos conceptos que son los que preocupan, Montse?
Pues realmente es en un momento de la reflexión. En realidad la felicidad viene cuando hay bienestar, y el bienestar viene cuando esas dos cosas que tú has dicho están, fíjate que no quiero decir satisfechas, sino bien entendidas, ¿no? Tal vez. Entonces el bienestar financiero es uno de los pilares del bienestar, que a muchos se les hace fácil eliminarlo de la ecuación, pero es clave, ¿no? Es, ya lo decía Herbert, que es sin ese no hay motivación, pero realmente cómo se combinan es en el lugar de trabajo, ¿no? En crear un lugar de trabajo donde hay una cultura saludable y donde las personas pueden ser ellas mismas y desarrollar su potencial y estar bien. Entonces yo creo que se combinan en el trabajo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se combinan? Pues haciendo un trabajo donde la gente pueda sentir que son ellas mismas, que son parte de un equipo y de una organización que no intenta hacerles feliz, que ese es el matiz, sino que crea un entorno donde ellas pueden ser felices. A su manera, cada uno tiene la suya.
Qué importante este matiz. Bueno, Día Internacional. Retos que hay por delante. La última, Montse. En las organizaciones, desde tu punto de vista, y se va a oír hablar mucho de tus reflexiones también en los próximos meses.
Pues sí, pues yo creo que el reto es cómo pasar de estar un poquito atascados en lo mismo, en las mismas cuestiones, a cambiar, ¿no? Y ya que hay que cambiar, que sabemos que si nos ponemos con los acrónimos de BUCA, TUNA y todos los que hay ahora, entonces no nos queda otra más que cambiar. Y si hay que cambiar, pues cambiemos felices, ¿no? Los mejores resultados, la mejor ventaja competitiva va a llegar creando entornos de trabajo saludables, pero de verdad, no de mentirijilla.
Bueno, pues el foro hoy en Madrid, ha amanecido un sol estupendo este día de fiesta en Madrid. Ay, y que me dice Juan Tinoco en Murcia que también. En Oxford, ¿qué tiempo hace?
No, en Oxford nublado, pero es que el Happy Sitting tiene que nacer aquí al mal tiempo. Pues buena cara,
eso
ya
es,
te sabes.
Eso es. Montse Ventosa, como siempre, gracias por estar con nosotros en este Día Internacional de la Felicidad. Gracias.
Gracias.
Bueno, seguimos con Juan Tinoco, director de Recursos Humanos del Cluster Sud Europa. Fíjate lo que decía, y Juan también, que está en línea, Juan Suárez, no imponer esa felicidad por mucho que se haga, sino que nazca de las propias personas, que estén, en definitiva, Juan, contentas con lo que hacen en las organizaciones, ¿no? Tú que eres un gran deportista, jugador de rugby, apasionado del mundo de los recursos humanos, con más de 20 años de experiencia, con libros que has presentado en este programa sobre rugby y sobre liderazgo, ¿en qué momento nos encontramos, ¿no? En las organizaciones, bueno, cuando estamos hablando de una macro complicada, de incertidumbres, y ahora hablando de la felicidad.
Fíjate, yo creo, Frank, que estamos en un momento en el que más que nunca tenemos que asegurarnos en las organizaciones que podemos ayudar a nuestros colaboradores a conectar con el propósito. Con el propósito de cada uno y con el propósito personal, ¿no? Aquí es donde yo creo que las compañías, yo estoy viendo diferencias entre compañías que sí que hacen ese esfuerzo y que tienen un propósito de verdad definido, que no es simplemente una palabra, una frase bonita sobre el papel, sino los que de verdad con actos, y esto lo vimos desde la pandemia, realmente se esfuerzan en cumplir ese propósito y en ayudar a su gente. Y aquí es donde yo creo que cada uno de nosotros, como profesionales, digamos que esa reflexión a mí me parece muy interesante, ¿no? La felicidad para mí es una consecuencia, ¿vale? Es decir, si nosotros estamos trabajando en algo que nos apasiona, que nos gusta, tenemos un entorno, esa es la responsabilidad de las compañías y de los jefes, un entorno que favorezca ese desarrollo, pues vamos a sentirnos felices, comprometidos y como queramos llamarlo, que a mí no me gusta meternos demasiado en disquisiciones filosóficas sobre esas diferencias, pero para mí es algo parecido en el sentido de cuál es esa vinculación, ¿no? Cuál es esa pasión con la que tú afrontas el trabajo.
Sí, además, como decía Paloma Ruz con el programa anterior, hablando de felicidad, pues eso se trae de casa ya, o se puede rehacer, también se puede hacer. Pero, por cierto, enero... sobre experiencia de empleado, ¿qué me puedes contar? ¿Qué importancia le dais, Juan?
Pues fíjate, nos lo hemos planteado muy en serio el concepto de experiencia de empleado. Es decir, poner la idea esta de la filosofía Agile y de estas cosas que ahora realmente tenemos que tener muy, muy presentes, es poner al empleado realmente en el centro, ¿vale? Yo mismo en otras organizaciones y con otros compañeros siempre he visto muy buena voluntad de los departamentos de recursos humanos en intentar ayudar, pero el procedimiento en el que hemos intentado ayudar es: oye, detectamos un problema o se nos notifica un problema por parte de los empleados, nosotros nos encerramos con nuestra mejor voluntad, con todas las herramientas que podamos, rediseñamos las soluciones, los procesos, lo que se trate, y entonces devolvemos al empleado eso ya rediseñado. Entonces, el punto es en qué momento hemos tenido al empleado realmente en el centro para diseñarlo, ¿no? Entonces, ese concepto de experiencia de empleo para mí lo que ha hecho ha sido movernos a pensar de una manera diferente. Hemos participado en el segundo barómetro de experiencia de empleado que se ha llevado a cabo por el Instituto de Empresa y por la consultora en evolución. Tuvimos la suerte de participar en el primero, en el 2018, cuando formaba parte del EGE, y ahora en este segundo, la verdad es que es muy interesante porque se ve la evolución precisamente con el efecto de la pandemia. Y en particular enero, pues teníamos muchísimo interés en ver cómo piensan nuestros empleados de cada uno de esos elementos o momentos de interacción con la compañía en distintos procesos. Desde que estás buscando información para entrar, desde el día del onboarding, el momento de promoción, ¿vale? Y para nosotros una foto ahora mismo de inicio, donde hemos identificado cuáles son aquellas cosas de los que nuestros empleados se sienten muy orgullosos y cuáles son aquellas otras que tenemos que mejorar. Pero la diferencia cuál es que hemos desarrollado un plan muy específico para que las soluciones las co-creemos con ellos, en lugar de hacerlo nosotros en esa mentalidad tradicional.
Por cierto, un apunte.
Yo tengo mucha esperanza en que salgan resultados muy positivos de esto.
Un apunte último por mi parte, no sé si esto además tiene mucho que ver con las relaciones laborales también, que es el talento senior, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis? Vamos a hablar en el día 25, en el encuentro anual de abril, de la gran rotación al talento senior, pero ¿cómo trabajáis ese talento senior en una compañía de 100 años como Esero?
Pues fíjate, precisamente yo creo que ese es el elemento diferenciador, ¿no? Uh-huh. Para nosotros no hay talento junior o talento senior, para nosotros hay talento. Y tenemos a todas las generaciones posibles, y yo creo que tenemos el récord, todavía no he encontrado a nadie que lo tenga, tenemos el récord de una compañera que tiene 51 años de antigüedad. Todavía los tiene. Imaginaos cuando entró a trabajar. La compañía tiene 100 años, 101 años, pues ella tiene 51 años. Es decir, lleva la mitad la mitad de la vida de la compañía lleva ya con nosotros. Y ha estado siempre integrada. Y como ella, muchísimas personas que se enorgullecen de poder jubilarse con nosotros, ¿no? Entonces, para mí el secreto, y esto lo hemos comentado en alguna ocasión cuando hablamos precisamente de la importancia de que las compañías y las organizaciones articulen herramientas para poner en valor el talento senior, para mí no hay mayor valor que el no tener que diferenciarlo. Es decir, que la compañía integre y no excluya, sino que utilice todo el talento de todas las personas, sean junior o sean senior, cada uno aportando lo mejor que tiene.
Juan, ¿algo que añadir a esta charla que estamos finalizando ya?
Yo encantado de escuchar a Juan. Esto, la verdad, entretenido, aprendiendo, interesado. La verdad es que es un gusto, Juan. Muchas gracias por tus palabras. El talento senior, yo creo que sí me gustaría añadir. Yo creo que el real problema que tenemos con el talento senior es las personas que están desvinculadas de compañías que les está costando el incorporarse en el mercado. Pero una parte muy importante de esa dificultad que están teniendo es porque quizás estamos hablando demasiado de que las empresas discriminan, y las empresas yo creo que por principio no discriminan.
Eso es. No discriminan. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Juan.
Son trabajadores, da igual que tengan 20 años que 55. Y creo que tenemos que hablar en normalizar de todo este tipo de cosas, ¿no? Al final, sí es cierto que puede haber un momento determinado que una empresa que necesita incorporar personas necesite un perfil determinado, y dentro de ese perfil determinado puede ser la edad un factor importante, pero hay huecos también para las personas senior en el mercado, ¿no? Hay que saber, y tenemos que conseguir que aprendan a ponerlo en valor. y las empresas simplemente lo único que tienen que, y creo que con el talento senior, y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Pues también hay que ser más flexibles. Quizás sus necesidades son distintas pues cuando tienes 57 años que cuando tienes 38. Y quizás la ambición es distinta, quizás pues aportas muchísimas cosas de experiencia, conocimiento, conocimientos de mercado, etcétera, etcétera, pero a lo mejor la ambición pues es pues menor que la que puede tener una persona de 35 años, ¿no? Perfiles distintos, útiles
sin duda
y necesarios en todas las organizaciones.
Pues ese talento senior, que es muy importante, siempre los hemos llevado a gala aquí en este programa desde hace muchos años, desde hace 20 años, y siempre hablamos de eso. Bueno, sabéis que acabamos con tonos musicales. Vosotros sabéis que esta noche llega la primavera ya, ¿no?
Sí.
Y que fijaros dónde... yo tenía dudas si poner una marcha de Semana Santa, pero me ha parecido temprano, ¿eh? Me ha parecido muy temprano, pero como tenemos muchos oyentes en Valencia, sí se me ha ocurrido esto.
Pero frenar, no ves glorias a España. Tocha una veu, ser más vingau, y en el taller.
Bueno, los valencianos que están hoy descansando también porque han acabado las fallas, un abrazo para todos. En esta edición fantástica, por cierto, muchos directivos que han estado por allí nos han mandado algún mensaje. Un abrazo a esta tierra que queremos tanto. Juan Suárez, desde que yo sé que has estado hace poco en Valencia, gracias por estar con nosotros, sí. Gracias a Direlap, ¿eh?
Muchas gracias, Fran, encantado de hablar contigo, Juan. Un abrazo y os esperamos a todos el miércoles 22 en el evento que organiza Direlap, As My Life for a Lab, en el Consejo Económico y Social.
Gracias, Juan Suárez, gracias a Direlap.
Y
querido Juan, gracias al director de Recursos Humanos del Clúster de Seguro Europa de ERO, como siempre un placer tenerte, y le mandamos un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de ERO, que allí no es fiesta, allí estáis trabajando hoy, ¿no?
Estamos trabajando.
Gracias por hacer una pausa y acercarte al Foro de Recursos Humanos, que yo sé que lo sigues permanentemente. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Fran, gracias a todos.
Gracias a todo el equipo técnico, gracias a Laura Muñetón, Victoria González, gracias a todas las personas que han estado con nosotros y que empiezan a estar, porque hay mucha actividad, empiezan a estar esta semana a través de www.fororecursoshumanos.com, mucha actividad de personas. Les seguiremos informando sobre nuestro encuentro anual del próximo 25 de abril. Los que nos escuchan desde Madrid, que disfruten de este día de fiesta. El resto, que sigan con nosotros, muy conectados a las personas y las empresas. El lunes más, aquí en Capital Radio, en la radio. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.